nuestro numeral a esta hora, nuestro numeral falsos positivos, ¿quién responde? Y yo quiero saludar a esta hora a Adriana Arboleda, ella es vocera del Movimiento Nacional de Víctimas, quien ha estado muy pendiente de este proceso que se está desarrollando en Dabeiba, pero además mira hacia adelante, mira hacia el futuro, mira hacia otros lugares del país en donde esta historia que hoy nos estremece podría repetirse, las fosas comunes de las víctimas de los falsos positivos. Señora Adriana Arboleda, gracias por estar en la W, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quiero arrancar preguntándole usted por nuestro numeral. Numeral falsos positivos, ¿quién responde? En su opinión, ¿quién debe responder por historias como esta que vuelven a revivir por cuenta de estas revelaciones hechas por la Jurisdicción Especial de Paz?
Yo creo que, pues ya hemos dicho, como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, debe responder desde el presidente de la República en ese momento, el doctor Álvaro Uribe Vélez, pasando por el Ministerio de Defensa, el doctor, en ese momento, el expresidente Juan Manuel Santos, la cúpula del ejército y obviamente todos los que hayan estado involucrados en estos casos, incluyendo también los que se han negado a investigar estos casos y que han garantizado que se mantengan en total impunidad.
Pero un hecho como el de este fin de semana, un hecho como el de estos hallazgos en Dabeiba, ¿le da usted tranquilidad como representante de víctimas, como víctima, de que se está conociendo ahora sí la verdad de lo que pasó en ese oscuro momento de la historia en Colombia?
Sí, yo creo que es importante y pues nosotros hemos solicitado la intervención del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, concretamente de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, porque creemos que es lo que estos instrumentos que son producto del acuerdo de paz son los que dan una esperanza de que por fin podamos avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. O sea, es volver a insistir en la necesidad de que estos casos no queden en la impunidad, de que las familias que buscan a sus seres queridos por lo menos tengan la tranquilidad de saber qué pasó con sus familiares y obviamente garantizar que al investigar estos hechos, al esclarecerlos, tengamos la certeza de que no se vuelvan a repetir y que estas graves violaciones a los derechos humanos puedan ser superadas en este país.
Adriana Arboleda, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas. La pregunta también muy puntual es ¿en qué cambiará esta investigación que está adelantando la Jurisdicción Especial para la Paz de lo que ya se había venido realizando durante los últimos años por parte de organizaciones pues de la sociedad civil, ONG y también la Fiscalía? En este caso, ¿hay más posibilidades de que se conozca quiénes fueron los altos mandos del gobierno, de los gobiernos y sobre todo altos mandos militares responsables de los falsos positivos?
Yo creo que en la medida en que la Jurisdicción Especial para la Paz le brinde las garantías a los comparecientes agentes estatales que digan toda la verdad, se podrá romper ese pacto de silencio e impunidad que ha rodeado a las Fuerzas Armadas. En la medida en que haya garantías para que estos comparecientes puedan decir la verdad, va a ser importante pues que se conozcan los hechos, que salgan a la luz otros responsables y que haya un compromiso efectivo de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora lo que hemos visto y a raíz de lo que salió a principios de años con el New York Times, las nuevas directivas, lo que vemos es que sigue habiendo una presión hacia la fuerza pública para que entregue resultados y eso se hace por encima de la vida, la libertad y la dignidad de muchas personas que habitan estos territorios. Entonces, creo que en la medida en que la JEP actúe con eficiencia, eso también podrá representar una garantía de no repetición y podemos seguir exigiéndole a la fuerza pública transformaciones efectivas para que, digamos, tengamos realmente una fuerza pública para la paz, una fuerza pública que vele y proteja a la población y garantice sus derechos, y no lo que tenemos hasta ahora, una fuerza pública que sigue estando comprometida con graves violaciones a los derechos humanos.
En estos días se está conociendo el capítulo de Antioquia, el doloroso y escalofriante capítulo de Antioquia, pero también sabemos que en la zona de la Macarena, en solo 5 cementerios del Meta, sepultaron 2.300 personas identificadas como no identificados, justamente NN. ¿Qué se viene ahora entonces? ¿Esto es solamente una parte de todo el territorio nacional?
Exacto, es que nosotros tenemos más de 80.000 víctimas de desaparición forzadas, más de 5.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en territorios concretos de este país. Lo que nosotros le hemos dicho, pues ya se lo habíamos dicho antes a la Fiscalía, pero ahorita lo hemos puesto sobre la mesa a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desplazadas por Desaparecidas, es que necesitamos intervenir los cementerios. Son cerca de 400 cementerios ubicados en las zonas donde están reportados el mayor número de desaparecidos y de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El desafío ahorita es poder no solamente intervenir un lugar, sino desarrollar una metodología que permita intervenir todos estos otros cementerios, que podamos cruzar la información y que podamos pues avanzar en la localización y en la exhumación de las víctimas y también pues en su identificación. Ahorita, por ejemplo, en Dabeiba se están haciendo exhumaciones, pero ese es apenas el primer paso de un largo recorrido en el que se requerirá saber exactamente esas víctimas, a quién, a qué representan, de dónde son. El testimonio del militar que ha estado involucrado en este caso dice que muchas de esas víctimas fueron llevadas de Medellín y asesinadas allá en Dabeiba. Hay otras que son del propio territorio. Entonces, digamos que el desafío es muy grande, es complejo, y habrá que hacer una actuación muy articulada entre las distintas instituciones del sistema transicional, pero también de los entidades que ya existían, para poder que podamos saber exactamente quiénes y cuántas son las víctimas que se están recuperando en estos sitios.
¿Confía usted, doña Adriana, en que se logre identificar la totalidad de los cuerpos que se encuentran particularmente en este cementerio de Dabeiba, que es el que nos llama la atención hoy?
Va a depender, como lo digo, de un trabajo muy articulado entre la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas con el Instituto Nacional de Medicina Legal. En el marco de Justicia y Paz se sumaron cerca de 7.000 víctimas de desaparición forzada, pero solo se logró la identificación de cerca del 45%. Todavía tenemos una cantidad más de 3.000 cuerpos de esa época que siguen sin identificarse. Entonces, el desafío acá sigue siendo igual, o sea, tendrá que haber un trabajo mancomunado, con rutas claras, para poder que no nos quedemos solo con una exhumación, sino que podamos avanzar en esos procesos de identificación.
Doña Adriana Arboleda, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora cuando sigue la W.
A ustedes, buen día.
Y saludamos a Lourdes Zapata. Lourdes Zapata es madre de una víctima en el departamento de Antioquia de estas ejecuciones extrajudiciales, de los falsos positivos. Señora Lourdes, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a esta hora, cuando sigue la W.
Buenas tardes.
Doña Lourdes, cuéntenos su historia, porque si algo hemos señalado con Andrea desde que arrancamos ahora al mediodía, es que cuando vemos esas fosas, cuando vemos esas imágenes de Dabeiba, tenemos que pensar en ustedes, en las madres, en las familias que un día quedaron sin saber más de sus seres queridos, de sus hijos. ¿Cuál es su historia? ¿Qué pasó con su hijo? Sí, doña.
¿Aló?
Sí, adelante, doña Lourdes.
No, mijito, es que ella casi no le escucha.
Sí, doña Lourdes, ¿me oye? Doña Lourdes.
Sí, señor.
Doña Lourdes, cuéntenos, por favor, ¿cuál es la historia de la desaparición y ejecución de su hijo?
Pues de la ejecución, yo no sé, la desaparición, sé que él desapareció en el año 2007 acá en Medellín.
¿Qué estaba haciendo él? ¿A qué se dedicaba?
Pues él en este tiempo, él estuvo vendiendo confites en los buses. Pero más antecitos, que fue a finales del año 2006, él estaba trabajando conmigo arepería, que nosotros teníamos una arepería en la casa.
¿Y él le ayudaba a usted haciendo qué, doña Lourdes?
Ah, claro, nosotros trabajábamos la arepería todos juntos, mis hijos y Ricardo, y él era el que se iba más que todo a comprar el maíz a la minorista.
Señora Lourdes, ¿en qué momento entonces desaparece su hijo y quién desapareció a su hijo?
Pues La fiscalía es la que tiene esa investigación. Lo que existe es que fueron falsos positivos. Fue la policía la que lo desapareció.
Él después apareció uniformado.
No, en el 2007, pero no sé exactamente en qué fecha. Yo sé que a él lo recogió. Lo cogió, fue un carro oscuro. Y unos hombres encapuchados lo cogieron y lo metieron a ese carro y se lo llevaron.
Cuando usted se, ¿cuánto tiempo tardó usted en enterarse que a su hijo se lo habían llevado en ese carro oscuro?
Como a los 3 años me di cuenta, después de la desaparición de él, como a los 3 años, porque un amigo de mi hijo fue el que me comentó, porque él fue, lo buscó, lo estuvo buscando acá en el centro, habló con uno que era amigo de él, un chatarrero, y él le preguntó por el hijo mío, que si lo había visto, y entonces el señor ese es el que dijo que a él se lo llevaron en un carro oscuro unos encapuchados, pero no volvimos a saber más del chatarrero.
Y cuando usted le contaron eso, o antes de que usted le contaran eso, señora Lourdes, ¿usted qué pensaba que había pasado con su hijo?
Pues yo ya tenía mis sospechas, que era la policía, porque muchas veces ya me lo habían perseguido, y lo mismo que a otros muchachos que quedaron desaparecidos también.
Es decir, durante 3 años usted no supo nada de su hijo y solamente sospechaba que se lo habían llevado.
Sí, señor, yo fui y puse la denuncia en la fiscalía.
¿Y en la fiscalía qué razón le daban?
No, pues hasta ahora, pues en esas están...
Pero y en ese entonces, doña Lourdes, en esa época, cuando usted recién puso la denuncia, ¿le decían algo?
No, a mí lo que me decían, vea, yo supe que él me lo perseguía porque él mismo me lo contó varias veces. Mamá, nos persiguieron hoy de un carro oscuro. Algunos nos escapamos, otros nos fuimos volar porque los que alcanzaron a coger los tiraban a ese carro y se los llevaban y nunca jamás se volvía a saber de ellos.
Señora Lourdes, ¿es posible que el cuerpo de su hijo, pues, haya sido llevado a esta fosa que está, pues, descubriendo la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, donde hay muchas víctimas de falsos positivos?
Sí, niña, yo apenas oí esa noticia, a mí me corrió el escalofrío por el cuerpo, y yo, hasta lo mejor mi hijo estará allá también, porque mire que a una señora que le desaparecieron su hijo y su esposo en una parte, y el esposo apareció en otra parte por allá más lejos y más distinta. El hijo no le ha aparecido. Pero yo apenas vi esa noticia, yo mismo pensé, hasta mi hijo estará ahí.
¿Qué le diría usted a la policía, al ejército, a la fuerza pública, para que respondan por la vida de su hijo y las de otros familiares que también tienen todavía la incertidumbre de saber después de tantos años qué pasó? ¿Qué les diría?
Ay, niña, por Dios, que me digan la verdad. Yo solo quiero saber eso, la verdad, qué pasó con mis hijos, porque vea, uno está desaparecido y el otro me lo asesinaron en el 5 de marzo del 2015, que también, según parece, fueron ellos también. Entonces, ¿yo qué les diría? Que nos digan la verdad, que es lo que más aclamamos nosotras. La verdad, y que nos respondan por qué se los tenían que llevar así, viendo que eran muchachos, la mayoría son muchachos sanos, son muchachos trabajadores, son muchachos humildes, y por qué se desaparecen ellos, ¿por qué?
Esa es la voz de una de las madres de los desaparecidos, de las víctimas de falsos positivos. ¿Qué pasó con el hijo de doña Lourdes? ¿Cuál es la realidad de esos cuerpos en la fosa común en Dabeiba, Antioquia? Doña Lourdes, un saludo solidario desde los micrófonos de la W. Gracias por atendernos y seguiremos contando más historias a lo largo de esta tarde. Historias como la suya, historias que nos duelen. Muchas gracias.
Sí, señor, que Dios los bendiga. Y es una ayuda muy grande que nos están haciendo ustedes también, porque de alguna manera también nos están ayudando a encontrar esa verdad y a encontrar ese cuerpo que nosotros necesitamos saber, esa verdad, para poder tener un descansito. para poder calmar esta ansiedad y este sufrimiento en que nos tienen padeciendo a todas, porque nos tienen en unos sufrimientos muy fuertes y eso nosotros no creo que soportemos mucho.
Numeral falsos positivos, ¿quién responde? Numeral falsos positivos, ¿quién responde? Los comentarios que llegan a esta hora con este numeral a través de Twitter. En segundos vamos a leer algunos de ellos porque seguimos con las noticias y los invitados a esta hora en la W.